Atrévete a preguntar con el pastor Joaquín Yebra, a quien le damos ya la bienvenida. Muy buenos días, pastor Joaquín, un placer tenerte aquí con nosotros.
Buenos días, pastor Lucho, y buenos días a toda la audiencia. Pues aquí estamos, con el favor de Dios, dispuestos a pasar un buen tiempito con todos vosotros. Y bueno, nos encontramos de nuevo con un día caluroso, pero tenemos la esperanza de que dentro de un par de días van a bajar las temperaturas y vamos a estar en un tiempo más acorde al calendario.
Efectivamente, así que mientras tanto vamos a dar ya arranque a este tiempo realmente con los microespacios, tanto versos para descubrir Madrid como también Madrid tiene seis letras. ¿Está usted preparado, pastor Joaquín?
Pues ándele.
Adelante, control.
Pues yo continúo sosteniendo en mis manos este delicioso libro de Ana Riofrío Tendero, amiga y colaboradora, titulado Versos para descubrir Madrid, historia, arte, hechos de interés. Y el poema que vamos a compartir hoy, creo que lo he compartido en alguna ocasión anterior, está dedicado a Atocha y su entorno. Y dice así: el nombre de Atocha alude a una zona del lugar donde abundaba el esparto, denominada Atochar. Hay una extensa glorieta y el entorno lo armoniza la estación, el ministerio, observatorio y basílica. Se halla la estación de trenes de Atocha o del mediodía. Fue Isabel II, reina, la que inauguró la línea. Hoy esta vieja estación la ha convertido Moneo en un jardín tropical y un fastuoso invernadero, más la nueva ampliación donde los trenes modernos con su alta velocidad son símbolo de progreso. Muy cerca está la Basílica Nuestra Señora de Atocha, que bendijo Pío IX para la Virgen dar gloria. Desde hace generaciones, Nuestra Señora de Atocha es la Virgen que protege la Casa Real Española. Bueno, cuando nacen los infantes se ofrecen a la patrona y el monarca Alfonso XII aquí celebró sus bodas. Con Mercedes de Orleans, la que pronto le abandona, y con Cristina de Habsburgo, segunda esposa que toma. Al lado se localiza el Panteón de Hombres Ilustres, bajo grandes mausoleos esculpidos por Renjure. Frente a la estación de Atocha se sitúa el Ministerio de Agricultura, de Pesca, Alimentación, Fomento. El Cerrillo de San Blas alberga el Observatorio Astronómico Neoclásico del Orden Corintio, su pórtico. La Cuesta Moyano esparce el saber, la diversión, con su permanente feria de los libros de ocasión. El Museo Reina Sofía es centro de arte y cultura. En él se exhiben las obras que protegen y divulgan. Pues sí, hasta aquí el poema de Ana Riofrío Tendero, Atocha y su entorno. Pero nosotros hoy no vamos a hablar de Atocha y su entorno. No, no vamos a hablar de esas tradiciones que son, pues, tradiciones. Hay las tradiciones, tradición como traducción, traditore, tradiciore. Nuestro carreo por los madriles se dirige hoy al paseo de coches del Parque del Buen Retiro, el Parque de Madrid. Originalmente denominado el Paseo de Carruajes o de Fernán Núñez, duque que pone a disposición del ayuntamiento madrileño el dinero suficiente para abordar el coste de la mitad de la obra. En el año 1874 se inaugura el Paseo de Carruajes o Paseo de Fernán Núñez, por el que circulaban los carruajes, claro, atravesando el parque. En el año 1885 se permitió la circulación de bicicletas y cuando aparecieron los primeros automóviles, el paseo pasó valga la redundancia, el paseo pasó a denominarse Paseo de Coches. Va a ser el nuevo lugar de exhibición de la aristocracia de la restauración borbónica, donde va a haber problemas de circulación de coches y carruajes. Yo recuerdo en mi más temprana infancia haber ido con mis padres a las carreras de motos e incluso a subir en un globo aerostático en el Paseo de Coches del Retiro. En 1979, el alcalde Tierno Galván cerró al tráfico automovilístico el recinto del Retiro, una decisión creo muy acertada, que devolvió la tranquilidad al lugar, pues además dio por finalizado el abigarrado aspecto de aparcamiento masivo que ofrecía el Paseo de Coches. El alcalde tomó esta decisión que estaba en su programa electoral y además se trajo al Paseo de Coches la Feria del Libro. Pues nada, disfrutar por el Paseo de Coches del Buen Retiro y viva Madrid, que es mi pueblo, caramba.
Pues perfecto, ahí tenemos ya esa sección, ese espacio, ese microespacio de tanto el poema, como siempre nos trae el Pastor Joaquín de Río Frío Tendero, que es la autora, y también, por supuesto, Madrid tiene seis letras. Y de esta manera entramos ya al Atrévete a Preguntar con el Pastor Joaquín Yebra. Ya sabe, si quiere hacer su preguntita, al 640-384-488. Repito, 640-384-488. Y bueno, dicho esto, tenemos ya algunas preguntas. Tú tienes alguna también ahí, Pastor, ¿no?
Bueno, creo que he dado respuesta en alguna ocasión, pero me han insistido varios hermanos en distintas congregaciones, me han pedido que explicara el origen de esa palabra que las Biblias traducen por Dios, que es la palabra Elohim. Bueno, casi todos me dicen Elohim, pero no es Elohim, no hay ninguna J ahí, ¿eh? Es una H como nuestra H, sin sonido. Elohim, una palabra hebrea utilizada en la literatura hebrea que significa dioses. Plural de Dios, que en hebreo es Elim, y que es el plural de Elo o Eloá. Con la variante Eloa, la forma Eloa es la aceptada tradicionalmente entre las dos que se traducen como Dios. Ahora, dado que se utiliza en el Antiguo Testamento, en las Escrituras hebreas, como una forma de referirse a Yahvé, a latinizado Jehová, los eruditos indican que dicha expresión es utilizada en los textos como un plural majestático o superlativo de Dios. La palabra Elohim aparece 2.500 veces en las versiones más antiguas de la Biblia. A veces la misma expresión es utilizada para referirse al conjunto de entidades consideradas divinas, pero distintas de Yahvé. En Génesis capítulo 1 y versículo 1 se nos dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y en el Salmo 82, Dios, Elohim, está en la reunión de los dioses. Elohim, en medio de los dioses, juzga. Según algunos estudiosos, la forma Elohim puede ser un residuo del politeísmo vigente en Canaán y heredado por los judíos cuando se estaba copiando el Pentateuco. El término Elohim ha sido explicado como el plural derivado de El, una forma plural de Eloa. A pesar del desacuerdo respecto al método de esta derivación, se supone que en hebreo arcaico el singular de la palabra que significa Dios era El, y su forma plural Elohim. Solamente en épocas posteriores se acuñó la forma singular Eloa, dando lugar a un gramaticalmente correcto Elohim. Se suele afirmar, claro, que Elohim y Eloa son derivados de él. Muchos estudiosos discuten acerca del alcance de la lucha en la que se vio envuelto el patriarca Jacob. El nombre Israel, que significa el que lucha contra él o con él, según el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 28, dice: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los humanos y has vencido. Entonces, claro, referente a la hipótesis de la palabra Elohim como plural de dioses, según los partidarios de la hipótesis del plural, este plural majestático, esto sería muy difícil de mantener en un texto como el Pentateuco, el cual representa una apología contra el politeísmo. Aparte de eso, el plural majestático es muy posterior. La palabra Elohim es un título, no es un nombre personal. Esto es lo importante. En los textos hebreos, cuando se refiere al Dios de Israel, es acompañado por el artículo definido a, el, la, los, las, a Elohim. Y se traduce literalmente como los dioses. Ahora, no obstante, es interpretado como el Dios. Y cuando se asigna un atributo o un adjetivo a Elohim, este está en número singular. De modo que literalmente se nos dice, por ejemplo, en el Salmo 7 y versículo 10, Elohim Tzadik, literalmente Dios es justo. Se traduce apropiadamente por Dios justo. En las 35 veces que aparece en el relato de la creación, el verbo está siempre en singular. El hebreo bíblico tiene la característica de expresar en plural no únicamente la multiplicidad, sino también la magnitud, la extensión o incluso la dignidad. Se trataría simplemente de lo que se conoce en gramática como pluralis excelentia o pluralis majestatis, plural de excelencia, plural de majestad, una forma de plural abstracto que resume las características variadas inherentes al objeto, más el sentido secundario de intensificación sobre el significado original. Los hebreos utilizaron varios términos para nombrar a Dios, el Eloah y Elohim. Además usaban el nombre propio Yahvé, que se encuentra escrito en el Antiguo Testamento. Elohim 2500 veces, Eloah 57 veces, El 226 veces, Elim 9 veces y Yahvé algo más de 6000 veces. El término Elohim no se encuentra en todas las etnias semíticas, solamente los arameos parecen haber tenido una forma análoga, Elaín. Y se ha sugerido que el nombre Elohim debe haberse formado después de que los descendientes de Sem se hubieran separado formando diferentes naciones. El principal punto que se toma en discusión sobre el título Elohim es en lo referente a que se encuentra en forma plural, lo cual ha desencadenado una multitud de interpretaciones. Cuando se analiza el pensamiento judío dentro del cual se deriva este nombre, vemos que en la Torah nuestro Elohim es claro que es Él, Él es Ejad, Él es uno, uno, único y absoluto.
Excelente, realmente la aportación en esta primera explicación a esas preguntas que le han realizado al pastor Joaquín. La segunda pregunta, pastor, también está en Génesis capítulo 1, a partir del versículo capítulo 1, Génesis capítulo 1, el versículo 26 y 27. Y dice en el 26, Génesis capítulo 1, a partir del 26 y el 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La pregunta está en primer lugar en ese plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, imagen y semejanza, y el plural que se está refiriendo allí, y luego, ¿por qué en el 27 ya dice, y creó Dios, está hablando en singular, al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, ya no está la semejanza, solo plantea la imagen? Esas dos curiosidades preguntan, pastor.
Bueno, pues vamos a leer estos versículos.
Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27.
Vamos a leerlos en una traducción literal del hebreo. Ya sabéis, lo he explicado muchas veces, la traducción literal nos permite descubrir algunas cosas que en otras traducciones de una equivalencia dinámica frente a esta equivalencia gramatical, pues se pierden a veces, gana en belleza el texto, pero se pierden a veces algunos matices. El versículo 26 dice, dijo Elohim, hagamos al humano, ahí la palabra es Adam, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y que dominen a los peces del agua y a los animales del cielo y al ganado y a toda la tierra y a todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Fijaos que en el hebreo dice dominen y no domine, porque Adam es plural. Y el 27 dice, y Elohim creó al humano a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, masculino y femenino, varón y varona lo creó. Bien, pues entonces nos encontramos aquí con el uso del plural hagamos, que ha sido objeto de una polémica histórica que sugeriría la existencia de más de una fuerza celestial o que cuestionaba la unicidad del Creador. La traducción Septuaginta, es decir, la traducción al griego del Antiguo Testamento, traduce directamente en singular. Para los padres de la Iglesia, el plural que utiliza Dios es una manera de referirse a la Trinidad. Algunos comentaristas sostienen que el uso del plural es un recurso retórico habitualmente usado por autoridades, por reyes, sacerdotes, para proclamar o enunciar sus edictos, lo que se conoce, como he dicho antes, como un plural majestático. Pero esta manera de expresarse recién se puso en práctica en las monarquías europeas del periodo feudal, es decir, muy posterior. Por lo tanto, descartamos el sentido de plural majestático. Su uso no ha sido corroborado entre los reyes del cercano Oriente. Y así el plural se debe a que Dios está presidiendo ese consejo divino de ángeles administradores, lo que en la tradición hebrea se conoce como Malachei HaSharet. Esas conclusiones pues deambulan por el filo también de herejías dualistas, como sucede en el caso de Filón de Alejandría, y que explica que el plural obedece a que Dios es el origen de las buenas acciones del hombre, mientras que los ángeles son los autores de los pecados humanos. Y afirma que el plural incluye a Dios y a su instrumento creador, que es la sabiduría. Lo que nosotros entendemos que es el Santo Espíritu de Dios. De modo que, ¿a quién se dirige Dios en Génesis 1.26 cuando dice Naase Adam, hagamos al hombre? Pues a su propia soledad en el mismo momento en que va a ser rota por la creación del hombre que escucha, del hombre que responde. Y así es como lo entendieron muchos de los sabios antiguos de Israel. Ahora, el vocablo hebreo Adam puede ser traducido por lo menos de tres maneras distintas. Puede ser hombre, es decir, ser humano en segundo lugar, y en tercer lugar, un nombre propio, el nombre de un personaje que se repite unas 34 veces a lo largo de los primeros cinco capítulos del libro del Génesis. No resulta fácil, claro, decidir cómo traducirlo en cada una de dichas ocasiones, pues parecería depender mucho más del contexto que de la filología del nombre. Los comentaristas judíos medievales han polemizado muchísimo sobre el tema. Ibn Ezra propuso que se trataba de una designación del género humano y no de un nombre propio. Cada vez que se usa el artículo definido a él, antes de Adam, a Adam, el hombre es el único ser viviente cuya creación es precedida de un preámbulo. Según Nachmanides, por ejemplo, el hispano judío Nachmanides, esto se debe a la preeminencia humana en el proceso de la creación. Es lo que podemos decir así a grandes rasgos. Por eso cuando leemos la palabra Adán en nuestras Biblias, en nuestras traducciones, en el castellano o las demás lenguas occidentales, debemos tener en cuenta que es una palabra que puede significar la humanidad o que puede referirse a un ser humano específico o que puede referirse a nombre propio de un personaje.
Estupendo. La siguiente pregunta, estamos en el mismo libro y continuamos, es en Génesis capítulo 32, versículo 28. Génesis capítulo 32, versículo 28. Y nos dice así la escritura en Génesis capítulo 32, versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis capítulo 32, versículo 28, tiene que ver con este encuentro en Peniel que Jacob tiene con el ángel del Señor, con ese personaje que hay. Entonces, hay dos preguntas que nos realiza. Dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ese es el primer punto sobre este personaje extraño que hay allí. Dice: y el cambio del nombre, ¿por qué el cambio de nombre? Y si ese cambio de nombre implicaba también un cambio de carácter, ¿no? Génesis 32, 28. Si hace falta, vuelvo a leerlo, pastor.
No, está bien, sí, está bien. Estoy leyendo aquí en una traducción muy literal del hebreo, versículo 28 de este capítulo 32 de Génesis. Le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le dijo: Jacob. Él le dijo: tu nombre, Jacob, ya no habrá más de ser pronunciado, sino Israel, puesto que te has enfrentado con los seres divinos y con seres humanos y has prevalecido. Esa es una traducción literal, que es mucho más cercana. Claro, los estudiosos, los académicos, siguen polemizando, pues hasta el día de hoy, sobre una explicación etimológica adecuada para el nombre Israel. La interpretación que el texto nos brinda resulta muy problemática, puesto que en todos los nombres de carácter teofórico, Dios suele ser el sujeto y no el objeto. En este caso, Israel debería ser: Dios combate, Dios pelea, Dios se enfrenta, Dios lucha, Dios domina. El término kisarita, puesto que has peleado, es incorrecto desde un punto de vista lingüístico. El vocablo sarita se relaciona con sar, que significa príncipe, que significa líder, jefe, autoridad, lo que implicaría que el término se relaciona con el ejercicio de la autoridad divina y no con el combate. Aquí sería interesante considerar el libro de los jueces. Vamos a ver el libro de los jueces, capítulo 9, versículo 22. Vamos a leerlo. Libro de los jueces, capítulo 9, versículo 22.
Capítulo 9, versículo 22, ¿no?
Sí.
Efectivamente, pues ahí estamos. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec.
Efectivamente. Y ahora, si vamos a Oseas, al profeta Oseas, en el capítulo 8 de su libro y versículo 4, Oseas capítulo 8, versículo 4, vamos a ver cómo aquí el término se relaciona con el ejercicio de autoridad divina.
Dice así: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos.
Entonces, aquí evidentemente vemos que el Señor pelea, se enfrenta a Dios y a los hombres. El hombre que pelea con Dios, pero el hebreo no habla de Dios aquí en el Señor, el sentido del Señor eterno, todopoderoso, sino que la palabra que emplea aquí ha de traducirse por se ha enfrentado con seres divinos y con seres humanos. Y por lo tanto, no está diciendo que el hombre puede enfrentarse a Dios en un sentido de dominar la voluntad de Dios, ni mucho menos. Y luego, en segundo lugar, o en tercer lugar, el hecho de suponer que alguien pueda pelear con Dios y vencer, claro, vulnera completamente el principio de la omnipotencia divina. Es muy factible que el vocablo aluda a una pelea con un ser sobrenatural, con un ángel de Dios, y no con Dios en sí, puesto que Jacob no parece reconocerlo como un ángel. Esta ambigüedad en la denominación aparece en otros sitios, como por ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 2, que podemos leer. Génesis, libro de Génesis, capítulo 18 y versículo 2.
Génesis capítulo 18, versículo 2, y nos dice así la Escritura: y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra.
De modo que esto permite entender que Elohim puede ser entendido como un ser divino y no necesariamente como Dios, como el Dios Altísimo. Otras interpretaciones sostienen que la lucha fue simbólica, por lo tanto que Jacob luchó en realidad consigo mismo, con los dos aspectos de su propia personalidad, y que la herida fue el coste de la elección, la señal de la elección, aun cuando ambos aspectos prevalecen. Por ejemplo, el hispano-hebreo Nachmanides, él siempre sugirió que la carrera de Jacob es una búsqueda de equilibrio y una búsqueda de la verdad.
Estupendo, realmente. Y luego el cambio de, en cuanto al nombre, dice, ocurrió un cambio también de carácter del personaje.
Evidentemente hay un cambio no solamente del carácter, sino que aquí hay un cambio en el destino del hombre, en el sentido de la vida del hombre, y por eso el cambio de nombre significa como un nuevo nacimiento, como emprender una nueva vida con un sentido distinto, con una meta distinta. Pero efectivamente sí, claro que implica un cambio de personalidad y va con ello acompañado de una señal. Al igual que todos los pactos de Dios, que son renovación del único pacto eterno de Dios con el hombre, la única alianza de Dios que va desarrollándose y manifestándose en distintas condiciones y circunstancias, siguiendo ese proceso de revelación progresiva de Dios, y nos encontramos siempre con un signo, con una señal de esa alianza de Dios con el hombre, una señal para que el hombre recuerde ese origen de la alianza, ese sentido y esa dirección del pacto divino.
Efectivamente, 10:31, vamos a tomar un poquito de agua, escuchamos una pausa de alabanza y a continuación seguimos, que todavía hay más preguntas y la siguiente viene en Éxodo, así que seguimos un poco en ese Pentateuco. Así que escuchamos esta preciosa alabanza, Firme en Cristo. 10:35, y nos vamos a la siguiente pregunta. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Nos dice en la Escritura: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Y la pregunta en concreto es, ¿qué realmente le responde Dios a Moisés? Esa es la pregunta.
Bueno, pues efectivamente en este versículo del libro del Éxodo, capítulo 3 y versículos 14 y 15, vemos que la revelación que Dios hace de su propio nombre no se centra en una característica determinada, como es el caso de los dioses paganos, que muestran la característica de la belleza o de la fuerza, el poder, sino en el ser. Y eso lo diferencia de todos los conceptos de las deidades circunvecinas de Israel. Se centra en el ser, y sus manifestaciones son manifestaciones concretas de ser, de existir, de darse a conocer, existir, salir de sí mismo, la presencia en un lugar. Y gramaticalmente la frase puede ser traducida en el presente: yo soy el que soy, o yo soy el que estoy aquí, pero también puede traducirse en un sentido futuro, es decir, yo seré el que seré, yo siempre estaré presente. Y está vinculada, claro, con la promesa de la presencia de Dios en el versículo 12, donde dice: yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. De modo que aquí la presencia divina no es una mera existencia, que es el aspecto más importante del contexto, naturalmente, sino de la presencia del Señor en todo momento, una presencia eterna. El término, sin embargo, Jehová, que nos ha llegado, está formado por cuatro consonantes hebreas. Originalmente las letras Yod, Hei, Vav, Hei, cuya pronunciación aproximada más probable según los eruditos es Yahvé. Los escribas judíos consideraban tan sagrado este nombre que no debía ser pronunciado al leerlo. Recordemos que es uno de los mandamientos de la ley de Dios, muy olvidado, como el cuarto. El texto original, como las lenguas semíticas en general, está escrito solamente con consonantes, pero para la lectura pública, los escribas en la Edad Media fijaron las vocales con un sistema de puntos, un sistema diacrítico que acompaña a las consonantes. Y como el nombre de las cuatro consonantes no debía ser pronunciado, le dieron una puntuación vocálica correspondiente a la palabra que debía ser leída en su lugar. Es decir, Adonai, el Señor, mi Señor. Y así acostumbraban a hacer con todas las sustituciones habituales de una palabra por otra ya prefijada, un sistema llamado Kere, que significa perpetuo. Pasando por alto esta regla, los escribas del Renacimiento leyeron el conjunto literalmente como Jehová, latinizándolo, y al comenzar el estudio del texto hebreo en Europa se generalizó. Existe, claro, una estrecha relación entre estas letras y el verbo ser y el verbo estar en el hebreo.
Estupendo, realmente, en esa pregunta. Nos vamos a la siguiente. Y ¿quieres ir a la pregunta que tenemos? ¿O tú también tienes una pregunta ahí, no?
Bueno, le damos paso primero.
Damos paso al
oyente, sí.
De la audiencia. En Rut capítulo 1, versículos 16 y 17, Rut capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿qué promete Rut a su suegra Noemí? Rut capítulo 1, los versos 16 y 17, ¿no? Rut capítulo 1, versículos 16 y 17, dice así: respondió Rut: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Rut capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Y por qué promete Rut a su suegra Noemí esto? Es uno de los pasajes de lealtad más citados en bodas, pero en su contexto original no habla de amor romántico. ¿Cambia eso la lectura de este pasaje? Es la pregunta, ¿no? Rut capítulo 1, versículos 16 y 17, Pastor Joaquín.
Bueno, pues vamos a leer este texto. Estamos en el libro de Rut.
Rut, capítulo 1, versículos 16 y 17. Los dos versículos, ¿quieres que los lea? Ya lo leí. ¿Quieres que los lea,
no,
pastor?
No, está bien, está bien. Sí. Versículos 16 y 17 que tú has leído, muy bien. Es un texto, como tú dices, muy conocido y muy, muy usado por todos nosotros. Rut se queda con su suegra. Hay una inalterable devoción a Noemí. Recordemos curiosamente que el dios Quemos era el dios principal de Moab. Vamos a comprobarlo en el libro de los jueces, capítulo 11 y versículo 24. Libro de los jueces, capítulo 11 y versículo 24.
11:24 dice así, dice, lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios.
Eso es.
Y dice, no lo poseerías tú, así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos.
Ahí vemos cómo esta deidad, Quemos, que era el dios principal de Moab, pues naturalmente era la religión de los moabitas. Y la referencia de Rut y la referencia de tu Dios, mi Dios, estas palabras, claro, describen tanto la lealtad de Rut a Noemí como su disposición a adoptar la fe de Israel. Es lo que podemos decir al respecto. Naturalmente, hay ahí unas palabras de conversión, un reconocimiento de que la deidad de su tradición no corresponde a la revelación divina, sino que reconoce al Dios de su suegra y acepta esa deidad como la deidad suprema.
Estupendo. 10:43 minutos el tiempo que tenemos y nos vamos a la siguiente pregunta que está en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12 y es las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. Dice, ¿a quién declaró Jesús bienaventurado? Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 12, ¿no?
Vamos allá, vamos al libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 5.
Versículos del 3 al 12 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. y gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quiénes son los bienaventurados? Es la pregunta.
Bueno, pues claramente en esta perícopa de los versículos 3 al 12 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, nos encontramos con el término bienaventurados, es el griego makarios, que podríamos perfectamente traducir sencillamente por felices. Bienaventurado no es una palabra de uso común, pero su sentido es el de felices, dichosos, pero es cuestionable que Jesús estuviera hablando del estado subjetivo de la felicidad. El estado objetivo de ventura es independiente de las circunstancias extremas. Si se dividen las bienaventuranzas en 10 partes, una por versículo, se obtiene una división similar a las dos tablas de la ley dadas en el monte Sinaí. Las primeras 4 tratan de la relación que uno tiene con Dios y las últimas 6 con los demás seres humanos. Las bienaventuranzas son aparentes paradojas, pues todo lo que se suele considerar como contrario a la dicha, para Jesús puede ser una puerta que nos abre bendiciones celestiales al ser considerados ciudadanos del reino de los cielos, alcanzando consuelo, justicia y misericordia y gozar de la presencia de Dios, camino del reino y su justicia que Él pone delante de nosotros y que ya podemos comenzar a vivir en parte en su reino, que es la mayor de las recompensas. Ahora, respecto a pobres en espíritu, espíritu de pobres, es decir, espíritu de sencillos, de los que no pretenden servir a las riquezas, de los que optan por la sencillez de la vida. Jesús incluye la frase en espíritu para hacer a los pobres partícipes de la comunidad espiritual. También puede referirse naturalmente a todos los que dependen de Dios, es decir, los que andan totalmente en Él. Los que se dan cuenta de la necesidad que tienen del Señor, no importa cuál sea su condición socioeconómica. Los que lloran son los que están tristes, son los afligidos, los que sufren. Los mansos son los humildes, es decir, los no violentos. El reino de los cielos es violentado por los enemigos del reino, no por aquellos a quienes es dado, que es primeramente a los pobres. A los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, que venga su reino. Los misericordiosos son los compasivos, son los que prestan ayuda. Los de limpio corazón son los que tienen corazón puro, los que tienen limpia conciencia. Los pacificadores son los que trabajan por la paz, los constructores de la paz, los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, son perseguidos por la justicia de este mundo, que es legal pero no justa, y son perseguidos por su fidelidad a Dios, sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios. Van a ser insultados, van a ser perseguidos, van a ser injuriados. Y por eso dice el Señor que dirán toda clase de mal contra ellos, naturalmente, mintiendo y calumniándolos. Así es como fueron perseguidos los profetas verdaderos de Dios. Eso es lo que constituirá al discípulo, la discípula de Jesús, en sal de la tierra, en una sociedad donde no exista la refrigeración que se usaba para condimentar y conservar. Por lo tanto, es una metáfora que llama a evangelizar, mezclándonos con el mundo y transformándolos, pues del mismo modo que la sal se tiene que mezclar con los alimentos para conservarlos. Luz del mundo, pues sabemos que las lámparas de la época eran pequeños recipientes, generalmente de terracota, con unas mechas que quemaban aceite de oliva. Se ponían sobre soportes para alumbrar a toda la casa. Y la extensión evangelizadora del mensaje de Jesucristo puede ser muy eficaz si se coloca en el mundo en lugares estratégicos, para que alumbre a todos, porque es un mensaje dirigido a todos, principalmente o comenzando por los pobres.
Estupendo. Nos vamos a la siguiente pregunta y nos dice, buenos días, queridos pastores Lucho y Joaquín. En Apocalipsis capítulo 13, versos del 16 al 18, Apocalipsis capítulo 13, versos del 16 al 18, habla de personas que tienen la marca en la mano y en la frente, y también de la bestia y del 666. ¿Qué nos puede aclarar sobre estos versículos? Bendiciones y felicitaciones por el buen programa, El Pulso de la Vida y el espacio Atrévete a Preguntar. Muchísimas gracias.
Estamos en Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 18. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 18.
Pues efectivamente, aquí se habla de la marca de la bestia, es decir, la falsificación del sello de Dios representado en el decálogo por el cuarto mandamiento, la santificación del día de reposo. En el corazón de los antiguos pactos de protección y de señorío había un sello que contenía el nombre, el título y la base de autoridad de quien otorgaba ese pacto o esa alianza. El mandamiento sobre el reposo en el séptimo día cumple ese papel en el decálogo. Por eso es el mandamiento el único al que el Señor dice acuérdate, ocupa el lugar central del decálogo y además es al que más texto se dedica. Respecto al número de 666, el número divino en el Apocalipsis es el 7, que habla de plenitud, así que los múltiplos del número 6 pueden representar o destacar la falsificación o la imitación defectuosa de lo divino. Por eso el número 6 lo encontramos en este sentido en el libro de Daniel. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 3. Libro del profeta Daniel, capítulo 3 y versículo 1. Daniel 3:1.
3:1, y nos dice así la escritura. El rey 3:1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia.
Ahí lo tenemos. Por lo tanto, repito, el mandamiento sobre el reposo en el séptimo día cumple el papel, ese papel en el decálogo, y vemos por lo tanto la diferencia, la distancia que hay entre el número 6 simbólicamente y el número 7 de la plenitud.
Estupendo, muchas gracias a Julio César ahí por la pregunta. Solo va a quedar una pregunta en este caso de Luz, que ya la próxima semana, si le parece bien, pastor, porque estamos con tiempo vencido, solo tenemos un minuto, no nos va a dar tiempo realmente a poder contestar. Así que Luz, tu preguntita la próxima semana, con todo gusto estará el pastor Joaquín dando respuesta.